39 minutos pasaron desde las 8 de la mañana y nos vamos a dedicar ahora a un tema muy sensible en la provincia de Neuquén, que es el tema organizaciones sociales, la manera en la que en algún momento la provincia de Neuquén canalizaba los recursos hacia las organizaciones sociales y una noticia que tuvo lugar ayer, así que para eso le vamos a dar lugar a nuestro especialista Guillermo Berto, que nos acompaña en el estudio. Gracias, Guillermo, por estar con nosotros.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Buen día, Guille. ¿Cómo andas?
Bueno, sí, efectivamente, perdón, ayer lo que hubo es una formulación de cargos de la Fiscalía de Delitos Económicos contra, las caras más conocidas son Diego Mauro, dirigente del FOL y de la cooperativa Viento Sur, y Gabriela Supisich, que fue legisladora hasta hace muy poquito por la izquierda. La izquierda tiene esa costumbre de renovar las bancas, la ocupan un año, dos años y renuevan. Gabriela Supisich fue diputada hasta diciembre. Esas son las dos caras más conocidas de un grupo de seis dirigentes sociales a quienes le formularon cargos por una defraudación al Estado realmente importante en cuanto a los montos. 1.300 millones de pesos a valores históricos, 6.000 millones de pesos a valores actualizados, según la cuenta que saca la Fiscalía. ¿De qué se trata esta maniobra? Que también ocurrió, al igual que planes sociales, durante el gobierno de Omar Gutiérrez, concretamente durante el último año de gobierno de Omar Gutiérrez. Empezó en agosto del 2022, cuando se descubre planes sociales, cuando empieza a hablarse de que hay una estafa con planes sociales, se desactiva el subsidio por el cual se pagaba esa maniobra en la que están ahora involucrados, que están a punto de ir a juicio. Hoy entre hoy y mañana se resuelve la fecha del juicio. Ricardo Sois, Abel Di Luca, el tema que hemos hablado tantas veces. Bueno, se desactivan los planes sociales. Y aparece un nuevo decreto, ya con un nuevo ministro, Germán Chapino, en Desarrollo Social, y se firma un convenio con Viento Sur, esta cooperativa, de capacitaciones laborales. Entonces, el gobierno de Omar Gutiérrez en ese entonces desembolsa todos los meses una suma considerable de millones de pesos a la cooperativa Viento Sur para que se destine a capacitaciones de personas que después se puedan insertar en el mercado laboral. Y ahí empieza, esto sucede desde, insisto, agosto del 2022 y todo 2023. Gana, como todos sabemos, Rolando Figueroa el gobierno de la provincia. Esto posiblemente hubiera quedado en la nada. Fue una forma de comprar la paz social que encontró el gobierno de Omar Gutiérrez, porque era una manera de subsidio encubierto, en realidad. Recordemos, Diego Mauro, el FOL, la cooperativa Viento Sur, era habitual el paisaje de corte de calles.
Sí, yo recuerdo aquella época que incluso lo decíamos acá al aire, todos los meses, para la misma época, había un corte de ruta encabezado por Diego Mauro a raíz de que no le llegaba la plata de las capacitaciones para poder solventar las capacitaciones de la gente.
A Germán Chapino le hicimos una entrevista acá en la radio y le preguntamos si lo conocía Diego Mauro y dijo: yo he llegado a soñar con Diego Mauro. porque efectivamente, sí, era todos los meses corte de ruta porque no le depositaban a tiempo el dinero, que eran, insisto, cifras millonarias, hasta completar los 1.300 millones de pesos. A cambio de eso, las movilizaciones se desactivaban en un año electoral, un año muy sensible, como fue el 2023. La cuestión es que ese dinero tenía que ser rendido, tenían que explicar en qué lo gastaban, en qué lo utilizaban, y tendría que ser, insisto, según el texto del decreto, tenía que ser destinado a capacitaciones. Gana Figueroa, hay un cambio de gobierno y el ministro de Trabajo de Figueroa, Lucas Castelli, dice: acá hay 1.300 millones de pesos que no están bien rendidos, no sabemos a dónde fueron a parar, se lo destinaron a organizaciones sociales, cosas que pasan cuando hay un cambio de gobierno y pase de facturas, ¿no? Bueno, ahí comenzó la investigación, que en realidad la hizo la Fiscalía de Estado, Raúl Gaitán. En mayo del 2023, la Fiscalía de Estado presenta una denuncia. mayo del año pasado. Fiscalía de Estado presenta una denuncia que la Fiscalía de Delitos Económicos se tomó un año para investigar y recién ahora llega a esta formulación de cargos. Una formulación de cargos que solamente por ahora alcanza, insisto, a Diego Mauro, Gabriela Supicic y a otros cuatro dirigentes sociales de la Cooperativa Viento Sur y del FOL.
No a los políticos,
bueno,
y dirigentes.
Justamente, hubo una serie de allanamientos que todos recordamos, en que también estuvo, alcanzó a gente de Libres del Sur, a Gladys Abayá, esos allanamientos bochornosos en cierto punto, porque gente esposada, la mayoría mujeres, innecesario el despliegue, innecesario, porque realmente no digamos, no es gente peligrosa, no se estaba...
no había peligro de fuga.
Nos iban a escapar,
¿no? No estaban destruyendo documentos, claro. no era gente, digamos, con ningún nivel de peligrosidad.
Y después de todo eso, encima, ahora quedaron fuera
encima,
de la investigación.
Gladys Abayá y un montón más de imputadas quedaron, está archivada, esa investigación está archivada. Bueno, en cambio, a diferencia de esto, a Germán Chapino, a Ricardo Soiza, a Abel Di Luca, que también están imputados en esta causa, todavía no les allanaron, no les secuestraron el teléfono, no les secuestraron computadoras, no les secuestraron nada.
Ni le formularon cargo.
Ni le formularon cargo. Eso lo confirmó ayer la Fiscalía.
Claro, decía la Fiscalía que era para que no se pase el tiempo de investigación y no poder imputar a ninguno. Eso uh-huh. era el argumento que se utilizaba.
Claro, lo que sucedió fue que hubo un juez que a pedido de la defensa, la defensa de Diego Mauro y el resto, dijo, che, hace un año que tienen esta causa, hagan algo, no pueden tenerlos un año en el limbo. Claro. Entonces un juez dijo, bueno, tienen que hacer algo con esta causa, o formulan cargos o archivan. Entonces la Fiscalía dice, bueno, nos obligaron a formular cargo con lo que tenemos, y vamos con esto y no tenemos todavía como para formular cargo contra Chapín. Bueno, se verá, se aseguran los fiscales, que son Pablo Vinarol y Juan Narváez, dos conocidos, que le van a formular cargos próximamente a estos dos funcionarios.
Ahora, tengo una pregunta antes. La modalidad que se investiga es, la plata iba a Diego Mauro, a la organización, y de ahí a quienes hacían las capacitaciones, a quienes debían ser capacitados, o a los profesores de las capacitaciones.
Mirá, la plata iba a una cuenta corriente en el Banco Provincia a nombre de Viento Sur, ¿no? Ahí se depositaba el dinero.
¿Todo el dinero junto ahí?
Sí, todos los meses. Yo no sé qué pretendía el gobierno o qué pretende la Fiscalía que se hiciera con esa plata o cómo se rindiera. Seguramente había que rendirla. Ahí tenés la versión de Viento Sur. Ellos te dicen...
Lo repartíamos.
Está rendida, dice, la claro. plata está rendida, no sé, hay que verlo, ¿no?
A ver, ¿cómo se repartía esa plata?
Bueno, esa es la otra cuestión. La Fiscalía dice, no hay nadie que haya sido capacitado con esa...
Claro.
Con eso. ¿Dónde están los profesores? ¿Dónde están los que dictaban las capacitaciones? Y la versión de Viento Sur es, nosotros capacitamos dando trabajo. La Fiscalía, yo voy a hacer... De los dos lados del mostrador me voy a poner, ¿no? La Fiscalía dice, bueno, pero ustedes compraron terreno, compraron vehículos, ¿para qué compraron todo eso? Bueno, dice, nosotros capitalizamos la cooperativa. ¿Por qué? Porque en los terrenos que compramos íbamos a construir viviendas, íbamos a construir un complejo de cabañas en San Martín de los Andes para que, mientras construían las cabañas, los compañeros aprendieran el oficio de albañil, de construir una cabaña.
Ah, es escandaloso.
Y después las explotaran como turismo social. Un terreno que compraron en la meseta de Neuquén, ¿para qué lo? Bueno, compramos ese terreno porque ahí iba a ser un refugio para mujeres víctimas de violencia de género. Las camionetas y vehículos que compramos es para trasladar las herramientas, porque en alguna manera las tenemos que trasladar. Nosotros, dicen los de Viento Sur, la capacitación la hacemos en la práctica.
Pero todo eso delegó el Estado provincial en una cooperativa, digamos. O sea, cuando eso, todo eso podría ser parte de un programa de políticas del gobierno provincial.
Sí,
digo, ¿no?
Era,
de repente.
Sí, bueno, era justamente, ubiquémonos en la época, era algo muy común. Era algo que se hacía. Se delegaba en organizaciones intermedias, esas cosas que el Estado, por incapacidad de gestión, o por negocios políticos, o por acuerdos, o por lo que sea, pero era la costumbre de la época. No lo olvidemos, era lo que se hacía.
Claro, igual por ahí tampoco, tampoco estaría mal. El problema es que acá no hay no había proyectos que lo avalaran.
Ni está claro, ni está escrito en ningún lado.
Por eso es lo que yo digo. Claro.
Yo no sé si el método en sí es malo. La falta de controles.
Exactamente, claro. Porque era dinero del Estado, básicamente.
Y la pregunta es, ¿las cabañas existen? ¿El complejo para mujeres?
No, porque no se llegó a hacer, porque esto, claro. Entonces esa plata está, la mayoría de la plata está inmovilizada, porque ahora embargaron los bienes, embargaron esos terrenos, no se pueden tocar, las cuentas bancarias no se pueden tocar. Pero bueno, ahí... digamos, en la entrevista también que le hicimos acá en la radio a Germán Chapino, él dijo, bueno, la rendición está, después hay que ver si está bien o está mal, pero la rendición está. Y él reconoció, Chapino, que es una de las pruebas que va a usar la Fiscalía para imputarle al exministro de Desarrollo Social, él reconoció que esos fondos se usaban para pagarle un sueldo, a los que se pagaba un sueldo según el convenio de la UOCRA incluso. Eso no estaba oculto. Se pagaban sueldos según el convenio de la UOCRA a los asociados a la cooperativa Viento Sur. Esto se hizo a la vista del gobierno. Por eso te digo, si no hubiera, posiblemente, si no cambiaba el gobierno, si el MPN no perdía en las elecciones, esto...
Era una modalidad que podía llegar a continuar.
Sí, posiblemente, no lo sabemos. Pero nadie se hubiera escandalizado, nadie le hubiera llamado atención, porque era una práctica,
Bueno, ¿y dónde puede terminar esto? O sea, ¿hasta dónde está la Fiscalía dispuesta a avanzar? Medio a regañadientes, bueno, nos obligaron a formular cargos, ¿y ahora hasta dónde?
Todavía no sabemos dónde va a terminar Planes Sociales, que claro. Viene de hace mucho. Justamente hoy, dentro de un rato, hay una audiencia donde la jueza va a dar a conocer la lista definitiva de testigos para el juicio oral, y mañana se va posiblemente a fijar la fecha del juicio oral de Planes Sociales. Venimos de hace 2 años largos hablando de planes sociales. Esto recién empieza, así que es muy difícil hacer pronósticos con este tipo de causas. Es muy difícil realmente. Y cuando empiecen a aparecer cada vez más personajes, si lo meten a Di Luca, meten a Chapino, meten a Soiza, bueno, se complejiza cada vez más y veremos, ¿no? hasta dónde están dispuestos a llegar.
Claro, la otra vez hablábamos de eso, digamos, del tema de cómo avanzás en ese tipo de causas tan complejas, si haces primero una parte, después, y Guillermo decía como que ahí para todo hay un
para un todo manual. Hay un manual de instrucciones, claro. Sí, para desdoblar o para ir con todo el paquete junto.
¿Y hasta dónde está dispuesto a ir?
Pero sobre la decisión política.
Sobre la política.
Detrás de todo está la decisión política.
Porque, siempre comparamos, ¿no?, con otras causas donde la responsabilidad política llega a lo más alto y en un momento el fiscal tiene que decir, bueno, hasta acá. Claro. O sea, voy hasta el ministro, o voy hasta el gobernador, o hasta dónde, digamos, ¿no?
Sí, sí, tal cual.
Hasta el ex ministro o el ex gobernador, que eran los que eran responsables en ese momento políticamente, ¿no?
Sí, después lo que ha pasado muchas veces es que los interesados siguen impulsando, los interesados es que la causa siga, siguen impulsando esas causas para que realmente avance la segunda parte, o digamos, o lo que sea, o para los otros imputados. El tema no sé si acá hay interesados en que la causa siga su curso.
Vuelvo al ejemplo de Planes Sociales. Ni siquiera lo pueden llevar a Omar Gutiérrez como testigo. No hablemos de imputado. No lo pueden llevar como testigo siquiera. Porque estuvo a punto de ser testigo en la causa. Nosotros lo contamos el fin de semana en el diario. Estuvo a punto de ir a declarar como testigo la causa de Planes Sociales, que sería muy interesante que vaya y cuente cómo era el manejo de los planes sociales.
¿Cuál es el impedimento para que vaya?
Nadie lo ofreció como testigo hasta que lo ofreció el menos pensado, que es Alfredo Curi, un abogado que también está imputado. Alfredo Curi está imputado también. Lo ofreció, todavía no se entiende muy bien para qué. La Fiscalía no se opuso, también una cosa rara, la Fiscalía no se opuso a que Omar Gutiérrez vaya a declarar como testigo. Bueno, se armó un gran revuelo político, interno, porque Omar iba a estar sentado ahí a declarar como testigo y no iba a ser un momento grato para él. Las preguntas que iba a tener que responder iban a ser preguntas muy incómodas. Bueno, así como Alfredo Curi propuso para ser testigo, iba a declarar como testigo, a los 2 días lo bajó de la lista de testigos, lo retiró.
Le recomendaron que no era conveniente.
Lo mismo pasó con Claudio Domínguez. A Claudio Domínguez lo ofreció como testigo y a los 2 días dijo, no lo voy a ofrecer como testigo, lo retiro de la lista de testigos. Claro. Cosas raras que pasan.
Claro, bueno. Y así nos fuimos quedando con pocos testigos.
Y sí, creo que un cajero automático va a declarar.
Sí, y pasa así que en un momento decís, bueno, hagamos que la causa cierre, en algún momento va a quedarle un corte y que finalmente se llegue a un veredicto y ya está, porque si no sí. se hace eterna la investigación y no termina nunca, ¿no? Uh-huh. Se termina diluyendo en algo que queda en la nada, digamos. Y sí. mientras tanto, sigue aumentando la inflación y la partida que era 1.200 millones claro. se convertirá en 10.000 en algún momento mientras avance la causa, ¿no?
Claro. Sí, sí, sí.
¿Cómo se recupera ese dinero? Por ahí sí, yo por eso preguntaba lo de las cabañas, digo, si existen los bienes, el Estado se puede cobrar de ahí, quizá.
Sí, en forma paralela, la Fiscalía de Estado, que es creyente en todas estas causas, la Fiscalía de Estado le inició un juicio, procesal administrativo se llama, que es en otro fuero, le inició un juicio a todos los que están imputados en la causa planes sociales y en la causa, supongo que hará lo mismo, si es que no lo empezó, lo hará en la causa esta de las organizaciones sociales, le inició un juicio para recuperar el patrimonio perdido, sí, rematándole bienes, por eso están embargados todos
los bienes. Y en ese caso es sobre la cooperativa, no sobre las personas.
Están los bienes a nombre de la cooperativa, sí. Así que por ahora están embargados los bienes a nombre de la cooperativa y las cuentas bancarias de todos los.
Claro.
Porque, por ejemplo, a Gabriela Supisich, la diputada, según la fiscalía, le depositaron 4.000.000 pesos en su cuenta bancaria, en el Banco Crédito.
Personal.
En su cuenta bancaria personal. Ella dice que fue porque brindó capacitaciones en perspectiva de género para los afiliados, asociados a la cooperativa Viento Sur, que fue en pago de esas capacitaciones.
Bueno, en ese caso quizás es más fácil de probar que fue así, digo, porque ella fue la capacitadora y estos fueron los capacitados, ¿no? El problema.
Yo no sé si tenía que entregar factura o algo claro. de eso.
Claro.
Ahí habrá que ver, porque la fiscalía dice eso, lo usó para el Polo Obrero, para financiar las actividades de su partido político.
Que también es una práctica muy común en la izquierda, ¿no? Esto de que el dinero que entra, por ejemplo, la vez pasada un legislador nos decía que su dieta iba toda a parar a financiar las actividades de la calle, etcétera, que no tienen fondos de otro lugar.
De la izquierda, escúchame, de cualquier partido. Parte de la dieta la donan al partido, ¿o no? O a ver si el Movimiento Popular Neuquino no hace eso.
Bueno, estás tirando una bomba y eso no lo sabía.
Sí, igual si es la dieta, pero, si es tu dieta, es tu decisión donarle claro, una parte a quien sea. Digo, eso no es, no tiene nada de ilegal, digo.
No, al revés. Yo lo que digo es que es una práctica habitual que, digo, no sería extraño que lo de Supisich haya ido a parar a financiarla. Porque es una práctica habitual.
Claro, lo que yo quiero decir es que con la dieta es más clara. Vos como diputado cobrás una dieta y vos decidís transferir una parte de tu dinero al partido y es tu decisión que está perfecta.
Habla de compromiso con la agrupación, con la
El problema
con la causa.
Es cuando las cosas no están claras, como estamos diciendo, o por lo menos no nos quedan claras a nosotros, que es recibís un dinero por una capacitación, a ver, hay factura, no hay factura, digamos, todo lo que se tendría que, lo que se tiene que investigar.
Formalmente.
No tendría. Claro. Ahí quería hacer esta diferencia porque me parece, digamos, que es fundamental entender esta diferencia.
Bueno, me parece. ¿Cómo sigue el proceso? Después de haber formulado cargos.
Ahora tienen un año de plazo de investigación, o sea que puede llegar a pasar mucho tiempo hasta que tengamos novedades, a menos que en el corto o mediano plazo le formulen cargos a Chapino, a Di Luca, a Soiza, que son los mismos que están involucrados en la causa planes sociales. Así que, bueno, por un tiempo posiblemente no haya muchas novedades. Es un trabajo más bien silencioso que va a ser. Porque la fiscalía este año lo quiere invertir en la estafa con planes sociales.
Claro.
Lo quiere invertir.
Cerrarlo definitivamente.
Sí, quieren hacer el juicio, que se está hablando que podría ser en mayo. Pero bueno, eso se va a definir mañana, posiblemente la fecha del juicio.
Bueno, Guillermo, muchas gracias. Como siempre, por la claridad y por traernos las novedades. Y junto con la despedida, Guillermo, nos despedimos nosotros también.
Nosotros también nos despedimos.
Son las 8:58 de la mañana.
Sí, gracias, porque la verdad que son causas muy complejas que nos cuesta mucho, si no, seguirlas también, ¿no? Más aún explicársela a la audiencia. Así que lo mismo que Diego, muchísimas gracias por estar acá.
Un gusto.
Bueno, nosotros también nos despedimos hasta mañana, porque ya se nos acabó el tiempo. Sigue a esta hora complicado el tema financiero y económico a nivel global y la tendencia se profundiza. Las caídas ya son casi del 4% a esta hora, cuando todavía no abrieron los mercados en Norteamérica, así que habrá que esperar qué dice Wall Street, pero todo anticipa que volverá a ser una jornada también muy difícil acá en Argentina. Estaremos dando cuenta de eso a lo largo del día, por supuesto, en Diario Río Negro.
Sí, y también sobre el tema de las marchas que están previstas. La ciudad va a estar complicada, el centro de la ciudad, durante casi todo el día, así que paciencia.
Paciencia no para salir, paciencia para circular. Y también lo que decíamos hace un ratito, ¿no? De acompañar el reclamo, que de verdad es muy sensible, porque cuando uno ve, como escuchábamos recién a la jubilada contando lo que vive, uno se moviliza también, ¿no? Y lo importante de cuando uno se encuentra con un corte de tránsito, con una complicación para circular, entender lo que está sucediendo, ¿no? Más allá de lo que le pasa a uno, de tener que, en todo caso, recalcular el recorrido, los tiempos, saber que está sucediendo algo que es muy sensible, ¿no?
Exactamente, eso es lo primero, y en todo caso después podemos analizar si es lo que corresponde, si está bien esa forma de protestar o buscamos otra. Pero en principio tratar de entender por qué hay alguien que está en el medio de la calle reclamando, en este caso ni que hablar, reclamando por derechos que le asisten como seres humanos.
Bueno, ahora sí, 9 de la mañana, entregamos en punto. Nos encontramos mañana a las 7 de la mañana en una nueva edición de Voz al Aire. Chau.
Chau.